Hernán Lecher, que es director del Centro de Economía Política Argentina. Hola Hernán, ¿cómo te va? Buen día, Albino es mi nombre.
¿Qué tal, Albino? ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Un placer.
Como son varios temas y no quiero abusar de la gentileza tuya de atendernos, vamos así medio como con un picadito. A ver, ¿qué me puedes decir de esta caída pronunciada del 19% del PBI que se registró en el segundo trimestre? Y en todo caso, ¿qué proyección puedes hacer acerca de lo que puede llegar a pasar de aquí en más?
Como vos bien decías, yo ya repasaba lo que pasó en el segundo trimestre en distintos países del mundo y la realidad es que todos estuvieron más o menos en niveles similares. España, por ejemplo, la caída fue del 22,1, en India 23,5, Reino Unido 21,7, Francia casi 19, Estados Unidos mide distinto, así que hay que tomarlo con pinzas, pero una caída que diría fue de 15 puntos digamos, midiéndolo similar a la Argentina. Es decir, Italia casi 18, México también 19. Bueno, países que incluso, como también mencionabas, llegan a la pandemia en condiciones tal vez mejores e incluso con desarrollos industriales más potentes, más significativos, con economías más fuertes que la nuestra, igual caen lo mismo.
Sí.
Esto es la primera cuestión a considerar. La segunda, mirando para hacia adelante, ayer me preguntaban, el tercer trimestre y el cuarto evidentemente van a ser mejores, eso está claro, no hay debate al respecto.
Sí.
Hay varios indicadores que lo muestran, nosotros estamos publicando, si Dios quiere, un informe, estamos esperando un dato final y en estos días queremos publicar un informe donde mostramos, algunos indicadores son conocidos, el índice construya, venta de cemento, producción de acero, producción automotriz. En todos ellos ves una recuperación relativamente significativa lo que es julio y agosto, que son los datos disponibles, que podrían ser una buena aproximación para el tercer trimestre. En septiembre probablemente sea mejor en esos segmentos. La única cuestión que sí está claro, a ver, nosotros antes de la pandemia, cuando arrancó la pandemia, hicimos una estimación de qué podía pasar en el año.
Sí.
Y de hecho habíamos estimado una caída de 18,3 para el segundo trimestre, es decir, no habíamos estado muy lejos antes de que recorriéramos el segundo trimestre. Pero ¿qué estimábamos para finales de año? Bueno, estimábamos un tercer y un cuarto trimestre con recuperación, incluso un cuarto trimestre activo, ¿no? Digamos, en condiciones prepandemia. El problema es que eso es difícil que suceda porque lo que vos encontrás es que hay una recuperación relativamente acelerada. A ver, pero mi impresión es que llega a un determinado punto y ahí se estabiliza la recuperación por una sencilla razón. Hay actividades que no pueden recuperar sus niveles previos porque no están activas. Por ejemplo, el turismo.
Sí.
Con lo cual, la parte que vos destinabas al turismo, recreación, a parte de la gastronomía, nunca llega a recuperarse al nivel prepandemia. Entonces eso se pone como un techo e impide que vos llegas a los niveles prepandemias, a pesar de que la recuperación fue relativamente rápida.
Sí,
¿no?
sí. Y a ver, porque hay algunas cuestiones que me parece a mí que generan, sobre todo, mucho pesimismo acerca de lo que viene, ¿no? Porque uno puede analizar la economía en función de lo que estamos viviendo por estas horas, que es una crisis, digamos, que para la gran mayoría de los que analizan la realidad y son honestos en ese sentido, me parece que la asocian a las consecuencias de la pandemia, y está bien que así sea, pero esto genera siempre una expectativa desfavorable acerca de lo que viene, y ustedes los economistas nos dicen a nosotros siempre que las expectativas son un factor clave en la economía. ¿Puede llegar a complicar más el escenario este por el que atravesamos esa situación?
Mira, la verdad que el escenario es el que hay, digamos, vos no podés. Una cosa es que haya expectativas negativas porque sí, otra es que la incertidumbre de la pandemia se sostenga en el tiempo. Ojalá, a ver, para ser concreto, si nosotros tenemos la confirmación de que el mes que viene hay una vacuna,
sí,
eso cambia las expectativas. Y probablemente, en muchos aspectos, genera una mejora del consumo por ese cambio de expectativas. Dicho a la inversa, como no sabemos que el mes que viene hay una vacuna, probablemente tengas un comportamiento contrario. Sí, eso es así. Lo que pasa es que, te guste o no te guste, no depende de cosas que vos puedas hacer, porque la incertidumbre está relacionada con la imposibilidad de dar cierre a este escenario de pandemia.
Sí.
De hecho, las actividades que yo mencionaba no se pueden reactivar si la pandemia...
Ahora, ¿hasta cuándo se puede dar el lujo el gobierno Hernández de decir, el gobierno este o el que sea, no importa cuál, porque ha ocurrido en otros países con gobiernos de otro perfil, digamos, ¿hasta cuándo se puede dar el lujo el gobierno de tolerar variables o índices como este, porque la pandemia está en el medio explicándola? ¿Se entiende lo que quiero decir?
No.
A ver... En algún momento me parece a mí que, a ver, te lo voy a plantear en estos términos. Se ha generado, y vos, yo te escucho discutir este tema en los canales y sos generalmente muy predispuesto a dar esa pelea y esa discusión. Se ha planteado siempre la discusión acerca de esta falsa dicotomía sobre si hay que defender la salud o la economía, ¿no? Hasta ahí me seguís, es la manera en la que se viene debatiendo qué hacer en la Argentina o qué debiera hacer el gobierno de la Argentina con relación a la pandemia. Y yo, básicamente, estoy dentro de los que desde siempre dije, bueno, me parece que lo importante es la salud. Y me parece que lo importante es la salud, y está bien, y es por acá. Pero llega un momento en que quienes teníamos la convicción y la certeza de que lo importante era la salud, empezamos a decir, bueno, también hay que atender un poco más la economía, ¿me entendés? A eso me refiero. ¿Hasta cuándo uno se puede permitir como gobierno seguir tolerando índices de esta naturaleza con caídas estrepitosas, porque lo importante es la salud?
A ver, vamos a contextualizar un poquito, porque me parece que no es tan así. Primero, el índice es del segundo trimestre, o sea, pasaron 2 meses y medio ya.
Es verdad.
¿Se entiende?
Es verdad, o sea, es verdad.
Porque, y eso pasó, eso fue en un momento, y es más, hasta junio, que es lo que está midiendo, no había mucho debate al respecto, y yo creo que fue correcto, incluso en materia de salud.
Incluso cuando la economía estaba más caída, decís vos, en el peor momento de la cuarentena.
Pero el problema, a ver, lo digo con los indicadores de hoy, no es equivocado pensar que no se atendió la economía. Si vos tenés el índice Construya, que está mejor en términos interanuales que el año pasado, bueno, es uno de los índices, cemento está al 80%, el consumo de la energía está al 97%.
Sí, bueno, Hernán, convengamos también que lo estamos comparando con la economía de Macri, que estaba por el piso, bueno, todo eso, ¿no?
Pero está bien, pero estamos hablando del efecto de la pandemia.
Okay.
Y sin embargo, no podés recuperar el nivel prepandemia porque hay sectores que no los podés activar.
Sí.
Porque te guste o no te guste, no los vas a activar.
Claro.
Turismo, no lo vas a activar. ¿Dónde caray vas a viajar?
No,
¿a
claro,
Europa obvio. Ahora?
No, el plan este, el plan este.
¿Que se van a abrir la puerta?
Sí, el plan este o la ley esta que habilitó esos planes de devolución de la mitad del pasaje o del paquete para utilizarlo, gastarlo en otro viaje, está muy bueno y me parece a mí una iniciativa interesante que tomó el gobierno, pero es para el año que viene, sí, es verdad.
Pero además
ahora no.
Un pulmotor para ese sector.
Claro.
Porque es eso, ¿no? Sin ánimo de confrontar estérilmente, pero es eso. Entonces, si uno no parte de ese lugar y después, también no es real que la operatoria, en la mayoría de las jurisdicciones, en la mayoría no, en todas las jurisdicciones, fue adecuada al avance de la pandemia en cada lugar. Y hoy, lamentablemente, lo que tenés es retrocesos en este tipo de cuestiones.
Sí.
Por ejemplo, buena parte del interior de la provincia de Buenos Aires supo estar en fase 3, 4...
Sí, 5, sí, yo la conozco, casos. La conozco como la palma de mi mano, el interior de la provincia de Buenos Aires, y sé la situación en la que está ahora, sí.
Y les permitió un montón de actividades, papá. Ahora, el problema es que cuando sobreviene nuevamente la pandemia, y tiene que volver para atrás. Yo lo que digo, no, da la impresión, a veces me da la impresión, de cuando uno dice estas cosas, está como echándole la culpa a la pandemia, entonces nada se puede hacer. No, lejos está de mí, en mí, esa opinión.
Sí.
Lo que sí digo es que no se puede analizar como si no estuviera. Entonces, cuando me preguntas cuánto tiempo puede sostener el gobierno estos indicadores, y yo qué sé, no sé, la pandemia es la pandemia. No me sale otra cosa a responder, porque eso significaría pretender ser ingenuos con el avance de la pandemia. Yo digo, si yo, por ejemplo, estoy en Mar del Plata y se me está escapando la tortuga con el tema de los casos, no tomo ninguna decisión. No te digo, no sé si es cerrar todo, no, porque eso ya me excede a mí.
No, no, bueno, pero pará, a ver, lo que yo te decía, no nos enrojemos en esto porque tampoco quería ensuciar el análisis que vos hacías, pero es una duda que yo tengo. A ver, yo entiendo lo que vos decís, también entiendo que hay una realidad que se impone. Así como en el derecho existe lo que se conoce como el derecho consuetudinario, esto de que algunos comportamientos finalmente terminan transformándose en obligaciones jurídicas, también es cierto que el gobierno estipula algunas determinaciones de cómo creen ellos que deben encarar esta fase en la que estamos de la cuarentena, y los comerciantes hacen otra y no pasa nada, digamos. Me refiero a que ahí tenés, si vos querés, cierta predisposición del Estado, no importa cuál, después si vos querés analizamos si es la responsabilidad del Estado municipal, del provincial, del nacional, de hacer una vista gorda. Yo el otro día caminaba por enfrente de la gobernación, enfrente de la residencia del gobernador en la provincia de Buenos Aires, acá en la ciudad de La Plata, a las 5:30 de la tarde de un sábado, en fase 3 estamos en la ciudad, y había un bar que es de los más tradicionales y más grandes de la ciudad de La Plata, abiertos, con gente afuera, no está permitido acá. Y nadie fue e impidió que eso ocurriera. Quiero decir con esto, el gobierno, más allá de que por ahí de manera oficial estipula algunas restricciones, después no las vigila, y esa es una forma de atender, me parece a mí, la situación económica. ¿Se entiende?
Sí, yo, de nuevo, me parece que si querés precisiones sobre el devenir económico, sí, puede ser. A mí me encantaría que nosotros fuésemos cada uno mucho más responsables, porque eso te permitiría, por ejemplo, muchísimas más precisiones en este tipo de cuestiones. Es decir, sí, si nosotros cumpliésemos con el distanciamiento, con el barbijo, bueno, por ejemplo, la actividad gastronómica podrías trabajarla con mayor precisión, ¿no? El Viva la Pepa, que fue básicamente, ahora se ordenó un poco, pero sí, al principio, sobre todo, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esto me parece que hay que ponerlo blanco sobre negro, y de todas formas, estamos hablando de ese sector.
Ok, sí,
fíjate,
sí, claro.
Fíjate que estamos hablando de uno de los sectores, de los tres que nombré.
No, estamos de acuerdo,
porque
sí.
Porque de nuevo, el resto de las actividades está funcionando. Sí. Y vos tenés, y a mí, ¿sabés qué me preocupa? Me preocupa el nivel de, vos ves los indicadores, yo te mencioné algunos indicadores, y en términos de producción, incluso vas estando en niveles prepandemia, salvo estas actividades. Sí. Ahora, el consumo viene más retrasado. Es decir, te da una cosa que es que finalmente el riesgo de que haya un proceso de transferencia de ingresos del conjunto, de la masa de los trabajadores hacia el capital, que es un efecto típico de cualquier escenario, por ejemplo, pandémico, ¿no?
Sí.
No porque tengamos la experiencia previa, pero cualquier efecto, cualquier cosa de este tipo, al que tiene más espalda le da más margen para defenderse. Y al laburante medio no, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa.
Hernán, la última que te hago, y no lo puedo dejar de pasar este tema porque generó, sí, nada más que como para aclararlo, digamos. Ayer, yo lo decía en el arranque de este programa, hubo casi como una movida de esas que suelen hacerse en las redes sociales, pero incluso más direccionada a través de cadenas de WhatsApp, que claramente tenían la intención de generar una corrida bancaria, ¿no? Yo vi mensajitos, sí, del tipo, che, muchachos, saquen todos los dólares del banco porque me dijeron que el viernes ya hay un paro bancario y ya la semana que viene ponen el corralito. Y ese, sí, mensaje habitual de, se lo dijeron a mi vieja, le pasó a un amigo, sí, y ese tipo de cuestiones. ¿Nos explicás si están dadas las condiciones o no como para que eso pase hoy en la Argentina?
Hoy algún portal tituló que estaban reduciéndose la cantidad de dólares en los bancos, ¿no? Evidentemente hay que fijarse cuál para ver por dónde venía la cosa. No hay ningún problema de ese tipo. Si hay algo que tiene hoy el escenario particular que tenemos, es que tenés pocos dólares para enfrentar una compra de dólares, pero no tenés problema para sacar los dólares. De hecho, no hay ninguna limitación. Y no hay ningún sentido, no tiene ningún sentido que la pongas, porque los dólares están encajados en el Banco Central. Con lo cual, a lo sumo, lo más grave que puede suceder es que demore un día que el Banco Central se los dé, supongamos que hay mucha demanda. Pasó hace algunos meses atrás, no sé si te acordás,
sí,
que demandaban que la gente iba a buscar sus dólares, y a veces generaba algún nivel de preocupación porque la sucursal no los tenía, entonces los pedía, al día siguiente los tenía.
Sí.
Pero no va a pasar en el Banco Central.
Bueno,
vos sabés
que
no el
otro día cuando tiraron esto de las restricciones o del cepito, del cepo, viste como le llaman para algunos medios de comunicación, porque algunas veces son cepos y otras veces son restricciones cambiarias, pero ese es otro debate sobre los medios de comunicación o super cepo. Yo decía, bueno, en algún punto esto de cuidar las reservas sirve también para cuidar el ahorro de la gente, porque parte de los dólares que tiene la gente depositada también está encajado en el Banco Central. Efectivamente, claro, eso es así.
Efectivamente es así, pero hay que aclarar que esos no son de libre disponibilidad, lo que se llama libre disponibilidad. Entonces, usar eso no sería lo más conveniente, pero los dólares están ahí, están encajados. ¿Qué significa estar encajado?
Cada una última que no tiene nada que
cuando
ver con
vos
nada.
Lo dejaste en el banco, lo tenés en el Banco Central.
Sí.
Con lo cual no hay problemas para ir a buscarlo. Y no va a haber. Sí, perdón.
Una última que no tiene nada que ver con nada, porque Albino te está despidiendo, fui muy muy respetuoso de la charla seria, pero es una cosa tirada de los pelos, que es una duda personal. No sé si la podrás contestar. Mi nombre es Jorge Peroni, ¿cómo te va? Te saludo. ¿Qué pasa si yo me gasto 50 mil pesos por día? ¿Me voy al barco?
Sí.
Y dispongo 50 mil pesos por día para ir a jugar al casino. Y agarro una mala racha, entonces pierdo... Sí. Tres palos
primero
en un mes.
Que no está habilitado el casino.
¿Cómo hago para declarar que esos bienes que estaban declarados ya no están porque me los patiné?
¿Por qué lo querés declarar?
Él lo quiere declarar, yo te cuento cómo es el tema, porque es un debate que tuvimos ayer del que no va a poder escapar, porque en realidad eso se calcula sobre la base de la declaración jurada de bienes. Él lo que está queriendo justificar es, hay gente que hoy por hoy está dentro de los que están alcanzados por el aporte este que está estudiando el Congreso de la Nación, que puede hacer alguna maniobra como para decir, che, ya no tengo más esa guita.
No, no pueden. Primero, el problema, si vos mañana vas y te gastás toda esa plata, el problema va a tener en tu declaración jurada de ganancias que vos tenés que decir cuánto consumiste. Y si consumiste en exceso, bueno, hay una sospecha. La AFIP puede tener una inferencia de que hay algo raro en tu declaración jurada. Es sencillamente eso. Con el tema de grandes fortunas, no. Porque grandes fortunas es como una sobretasa del impuesto a los bienes personales que tributaste hace poquito, pero que básicamente corresponde a los bienes declarados al 31 de diciembre del 2019. Con lo cual es eso.
No,
la declaración jurada ya está hecha.
Sí, pero mi duda es sacándola de todo contexto. Yo soy ludópata, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago para demostrar en la AFIP que sí, yo gané tanta guita que está registrada, que a mí me ingresó tanta guita... de blanqueada, pero que yo me la gasto en juego?
Sí, bueno, no, tenés que ir y pagar. No gastes en juego porque tenés que pagarle al pico. Esa es la respuesta, básicamente.
No hay manera de blanquear los gastos en juego.
No hay manera de blanquear el gasto, porque si vos mañana te comprás 150 mil pares de zapatillas, que sería lo mismo para el gasto,
claro,
y andá y pagale con zapatillas, pero garpar le vas a tener que garpar igual.
Claro.
Pero si ya la perdí, la tiene
el
casino.
El cálculo se hace sobre la base de ganancias que
pero
no
igual,
hiciste.
Se supone que cuando vos la ganaste, tenías que haber pagado impuestos.
Ya está, una vez que la ganaste. Ahora entendí. Ahora muy
si la
bien.
Gastaste, te gastaste la que no era
chao,
tuya.
Jodete, que la gastás. Vos ya la ganaste, perfecto.
Hernán, gracias por la gentileza de atendernos.
Se ríe, me dice, ¿qué? Me pregunta, te cachó allí, ¿vos qué soy así?
Gracias por la
gentileza. Es muy divertida la pregunta, gracias.
Gracias por la gentileza de atendernos, Hernán. Un abrazo, hasta luego. Hernán Leche, no hablemos los dos juntos porque si no, medio como que es medio complicado, ¿viste? Es radio esto.
Es radio, linda, radio.